Estás escuchando SBS en Español.
Bienvenido a Radio SBS en Español. El pasado 3 de marzo del 2021, el fiscal general de Australia, Christian Porter, aseguró que él no había violado a una adolescente en el año 1988, cuando él tenía 17 años y la presunta víctima 16. Este caso se hizo público tras otras denuncias de abusos sexuales en Australia, presuntamente perpetrados también por empleados y políticos del Parlamento de Canberra. Son más de 2 semanas que Australia ha sido sacudido por este tipo de denuncias sexuales que comenzaron con Brittany Higgins. Jorge Aroche, director ejecutivo del Servicio para la Rehabilitación de los Sobrevivientes de Trauma y Tortura, START. Buen día y, por favor, dinos cómo afecta esta serie de casos a los ciudadanos de a pie, también a las personas que sufren del síndrome postraumático o postraumático complejo y a la nación en general.
Hola, Rocío. Es un placer estar contigo y con tus oyentes. Obviamente es una pregunta complicada, ¿no? O sea, la primera parte, obviamente, cuando hablamos de alegaciones en particular, como las del dirigidas hacia el ministro Christian Porter, tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que siempre tenemos que considerar que la persona es inocente hasta que se le encuentra culpable. O sea, que digamos que hay que verlo de esos parámetros. Ahora, cuando vemos a la pregunta más compleja, ¿no?, de que obviamente no estamos hablando de un caso en particular, que las alegaciones pueden ser verdad, pueden no ser verdad, y obviamente tienen que ir a través de un proceso para dictaminar cuál es el veredicto, ¿no? Pero cuando hablamos del proceso sistémico, es claro que algo está pasando, ¿no? Es claro de que los sistemas en general, y creo que estamos viendo los del gobierno ahora, pero en el contexto del proceso o el movimiento Yo También, ¿no?, el Me Too, que se originó en Estados Unidos, pero realmente ha cundido por todo el mundo, se ha destacado de que hay, digamos, un abuso sistémico, ¿no?, del poder, sobre todo a través del género, sobre todo dirigido hacia mujeres, en una cantidad de organizaciones que incluyen gobiernos, que incluyen empresas grandes, chicas, medianas, y que también incluyen ONGs, ¿no? O sea, en la posición que terminé ahora de la presidencia del IRCT, que es como una organización que agrupa a todos las organizaciones como STATS en todo el mundo. Uno de los temas que tratamos era justamente eso, ¿no? O sea, de que hay que hacer conciencia de que cuando estamos hablando de estos procesos es muy fácil ver, digamos, las fallas en otros, pero tenemos que también asegurarnos primero de que en nuestras organizaciones tenemos sistemas que hacen posible que las violaciones de o abusos, ¿no?, de poder puedan ser detectados, que haya mecanismos para que se puedan, digamos, que haya procesos para llevarlos a llamar la atención y ver qué es lo que está pasando y que no sigan pasando, ¿no? Y que haya, obviamente, cuando es debido, que haya las debidas, como se llama, consecuencias, ¿no?, para los perpetradores. Y creo que lo que sacó a relucir es sobre todo las alegaciones acerca de la presunta violación que hubo dentro del Parlamento, de alguien trabajando en el Parlamento, es de que parece haber habido una cantidad de mecanismos tratando de encubrir que eso había pasado, tratando, digamos, de que eso quedara bajo el tapete, ¿no? Y esa es una, yo creo que a nivel sistémico es la parte más problemática de todo eso, que mientras siguen estando, digamos, esa cultura, ¿no?, de que el abuso del poder dentro de del sistema de trabajo es posible, que el abuso de la mujer es una de las cosas, ¿no?, que van con el género, vamos a tener seguir teniendo este tipo de problemas.
Pero esto es a nivel político, social, cultural, pero individualmente, cuando hablamos de estas personas, del ciudadano de a pie, por ejemplo, vimos el miércoles durante la conferencia de Grace Tame, la australiana del año, que cuando le preguntaban a esta joven sobre cuestiones de abuso sexual, la voz de los periodistas se quebraba. Y también al ciudadano de a pie le afecta muchísimo, y mucho más a una persona con trauma y traumas complejos, ¿no? Por haber sido víctimas, ya sea que hayan denunciado o no los presuntos delitos, afecta. ¿Cómo se manifiesta esto a nivel social y personal?
Sí, perdona, la segunda parte de tu pregunta que no llegué. Yo creo que se manifiesta porque creo que muchas personas, y muchas mujeres sobre todo, han en algún momento sido víctimas de algún tipo de abuso de poder, ¿no? Entonces está la parte esa donde obviamente la gente se siente, le toca por una experiencia anterior. Ahora, más allá de eso, sobre todo en gente con las que nosotros trabajamos, que han sido víctimas de un proceso mucho más agudo y enfocado, ¿no? De perpetración de derechos, de abuso de derechos humanos. Obviamente eso les toca a ese nivel, pero también a nivel de la injusticia, ¿no? Porque una de las cosas que salen a relucir en el caso de Brittany es de que todo el proceso parece haber estado enfocado a tratar de que no hubiera repercusiones y que no hubiera consecuencias. O sea, de una falta de justicia, ¿no? Y precisamente lo que ella parece haber tomado la resolución de hacer es arriesgar, ¿no?, su carrera, arriesgar, digamos, la posición en la que está, para llevar el delito este, ¿no? Realmente estamos hablando de un delito criminal, a la justicia y para que haya un proceso a ese nivel. Y yo creo que esa es una de las cosas que realmente repercute en mucha gente. Y en el caso de nuestros clientes, obviamente, creo que una de las cosas que más les hace sentir es la falta de justicia, ¿no? Que es una de las características de los sobrevivientes de tortura y trauma, ¿no? Que han sido torturados, han sido perseguidos en situaciones sobre las que después no hay un proceso de justicia, no hay un proceso donde los perpetradores tienen que pagar ninguna consecuencia por los delitos y por las violaciones que han cometido.
Una sobreviviente de abusos sexuales me preguntó esta semana, ¿cómo te sientes cubriendo este caso? Por eso te mencionaba también el tema de las periodistas que se les quebraba la voz. Evidentemente, como mujer, o como persona, ni siquiera como mujer, porque no quiero utilizar los argumentos de que soy madre, soy mujer, como persona me siento perturbada. Pero en personas que han sufrido estos abusos, por eso te hablo de las personas con traumas y traumas complejos, o que han sido víctimas sistemáticas o de repetidos abusos, ¿cómo se manifiesta esto físicamente, mentalmente o en sus relaciones con los otros? Este es un detonante muy fuerte para que se vuelvan a revivir estas sensaciones de angustia, ¿no? Ya Grace Tame decía en el club de la prensa que uno puede sanarse del trauma, pero eso no significa olvidar ni que se dejen de sentir los síntomas nuevamente.
Bueno, todo esto del trauma es muy complejo, ¿no? O sea, que empecemos por ahí y no todas las personas van a ser afectadas de la misma forma. Pero a veces, como decía antes, esto puede afectar a las personas porque las llevan a revivir o les traen memorias de situaciones que ellos han pasado. O sea que ese es uno de los detonantes. Cuando pasa eso, generalmente lo que empieza a pasar es que memorias, tal vez a veces memorias que la gente logró oprimir por mucho tiempo, empiezan a salir. Y esto, básicamente lo que pasa con esas memorias es que se empiezan a experimentar como si fuera una cosa que está pasando ahora. y entonces ponen todo nuestro mecanismo de defensa en acción. ¿Qué pasa cuando tenemos el mecanismo de defensa en acción? Que empezamos a enfocar en los peligros, nos ponemos y nos preparamos, digamos, para la acción, y eso es lo que vemos como un aumento de ansiedad, ¿no? Un aumento de esa preparación para una situación de peligro. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas a través de ese prisma, ¿no? De preparación de peligro, todo parece más amenazante también, ¿no? Y entonces, eso empieza, digamos, a poner el cerebro en esa situación, ¿no? De vigilia, de preparación para el peligro. Eso es lo que experimentamos como ansiedad, y eso puede impactar a nivel de las relaciones, a nivel del sueño, a nivel de la capacidad de enfocar en las cosas que queremos hacer, puede afectar la memoria, puede afectar a una cantidad de nivel. Ahora, incluso en personas que han superado, sí.
Sí, incluso podrían llevar a revivir los deseos de suicidarse.
Bueno, eso es una posibilidad, y es una posibilidad sobre todo si a razón de esto se empieza a entrar en una situación, digamos, como de depresión, ¿no? O sea, cuando hablamos del efecto del trauma, no hablamos solamente del PTSD, o sea, el desorden postraumático, sino que afecta a una cantidad de niveles. Y cuando sumamos el impacto del trauma, y lo que iba a decir ahora del impacto de la falta de resolución, a veces, ¿no? La gente puede empezar a sentirse, ¿no? Como impotente, que no han podido hacer nada con eso, y ahí puede haber un proceso de depresión, y dentro de eso siempre hay un peligro de empezar a pensar en el suicidio, ¿no? Siempre que tocamos eso, lo que debo enfatizar es que es súper importante el acudir a ayuda, el llamar a alguno de los headlines de las líneas de ayuda, el hablar con gente que nos pueda entender, ya sean amigos, ya sean profesionales, pero a los primeros indicios, ¿no? De sentir cualquier pensamiento, ¿no? Alrededor del suicidio, alrededor de maneras, digamos, de salir de esa situación que se experimenta como de alta ansiedad y de pesadumbre, es bien importante el acudir a ayuda. Pero pasando al otro punto, es la parte que destacaba antes del asunto de la injusticia, ¿no? Que mucha gente, cuando esto, situaciones como esta, les trae a la memoria el asunto de los abusos, entra la otra parte, que esa parte no está resuelta. Que, digamos, han podido desarrollar formas, ¿no? De dejarlo atrás, de seguir adelante con la vida, pero muchas veces la parte de la herida esa a nivel de su dignidad, a nivel emocional, a nivel, ¿no? De la confianza en la sociedad, no ha podido sanarse porque no ha habido una resolución, no ha habido digamos, un proceso de justicia. Y eso pega mucho, ¿no? Eso es algo de que creo que es uno de los temas así claves que siempre trabajamos con la gente, ¿no? Que acude a STARTS. En algunas comunidades es algo que a nivel comunitario es una herida abierta y se manifiesta, ¿no? De forma así. Es una de las cosas que salen primero cada vez que nos reunimos con grupos de esa comunidad. Pero también pueden afectar a nivel individual, sobre todo en sociedades como las nuestras, donde, digamos, la persecución ha sido más enfocada, no, digamos, al grupo entero, sino a individuos o subgrupos dentro de la sociedad.
Jorge, quizás también en este aspecto de buscar una resolución, una justicia, quizás también se enmarcan esos pedidos de realizar una investigación independiente, a pesar de que ya la policía encargada de las investigaciones penales ha cerrado el caso debido a la muerte de la presunta víctima el año pasado. Pero me hizo acordar también una de las entrevistas más difíciles que hice fue en 2016, a la escritora chilena Carmen Aguirre, quien fue violada a los 13 años por un violador en serie en Canadá, que fue condenado. Y ella, como parte de su proceso, buscó ver a los ojos a su agresor, porque, según explicaba ella, le había cubierto con su prenda de vestir los ojos y la cara. Y para ella eso fue muy importante, ¿no? Para ella eso fue la resolución. En estos casos podemos volver a abordar cuán importante es esa resolución simbólica, ¿no? En el marco también de un proceso nacional, cuando se está pidiendo una investigación independiente de un caso que también podría eximir o por lo menos limpiar la reputación o esa mancha o esa duda que queda en el ministro Porter, ¿no? Quien se declara inocente.
Bueno, es difícil abordarlo desde el caso individual, ¿no? Como decía antes, estamos entre la espada y la pared. En el sentido de que, por un lado tenés la presunción de inocencia, a la que toda persona tiene derecho y sin la cual un sistema de ley no puede funcionar, ¿no? Porque sabemos que puede haber acusaciones que obviamente son fidedignas y llevan a una resolución y hay que encontrar justicia, pero siempre cabe la posibilidad que las acusaciones puedan no ser confiables también, ¿no? Entonces, eso es un tema así, cuando hablamos de caso individual, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto también puede ser muy victimizante, ¿no? Por el otro lado, lo que tú hablas es el tema de la
La
resolución, digamos, a otro nivel, ¿no? Y la resolución es algo que puede pasar a muchos niveles. Obviamente, dentro de una sociedad donde hay un sistema de justicia, lo óptimo es una resolución donde la justicia maneja este tipo de casos de una forma sensible, porque creo que lo otro que es importante destacar es que muchas veces el proceso digamos, de penal, el proceso de ir a través de las cortes y puede ser muy traumatizante en sí. Y para muchas víctimas ese proceso es casi más traumatizante, ¿no? O sea que es importante tener eso en cuenta y idealmente ese proceso tiene que contar con apoyo a la víctima, con formas de dar testimonio que no sean más dañantes, y hay una cantidad de complejidades al respecto, ¿no? Pero, y si eso se realiza de esa forma, obviamente es una forma que para la mayoría de las personas es óptima. A veces eso no es posible, ¿no? Ciertamente con la mayoría, de nuestros clientes eso no es posible, porque el abuso ha pasado en otro contexto, en un contexto completamente impermeable, digamos, a procesos legales, incluso a procesos legales internacionales. Entonces la resolución solo puede tener lugar a nivel más simbólico, ¿no? Y bueno, muchos de los procesos psicológicos de tratamiento que usamos muchas veces tienen eso en cuenta, el tratar de lograr, digamos, un proceso de resolución, aunque sea a nivel psicológico, cuando no es posible hacerlo a un nivel legal. Incluso hay gente que decide, ¿no?, el no pasar al proceso legal, incluso cuando está a su alcance, porque, bueno, es una decisión, ¿no?, que también es importante que ellos puedan tomar, ¿no?, porque a veces el proceso también puede ser muy dañino.
En este proceso también que ha estallado toda esta serie de escándalos alrededor de Canberra y especialmente en el caso del ministro Porter, algunos comentaristas en las redes sociales han opinado que la presunta víctima, ya fallecida, esperó demasiadas décadas y no denunció en su momento y que esperó a que sea una figura política. El tema del tiempo, creo que en general la población o una parte de la población no entiende que toma mucho tiempo a una víctima de un abuso sexual denunciar, procesar esto que le ha pasado, ¿no? Esta agresión a la parte más íntima de su persona.
De nuevo, es un proceso complejo y muy individual. Prefiero no referirme a este caso en particular.
No nos refiramos a este caso, pero
Ciertamente,
¿no? De la gente que no entiende y que no entiende este proceso, o sea, entenderlo como sociedad, que toma tiempo.
Claro. Y muchas veces hay mucha presión, ¿no? Sobre las víctimas. Y en el caso de esta muchacha, ¿no? Hablamos antes de que fue acosada dentro del Parlamento mismo. Según las denuncias que hace ella, hubo una cantidad de presión para que el caso no saliera a la luz. Y eso pasa en una cantidad de situaciones, ¿no? Y si llevamos esto hace décadas, el sistema probablemente era muchísimo peor. En países, ¿no? Bueno, vimos algunos casos horrendos en la India, por ejemplo, donde, digamos, la presión hacia las víctimas para que no denuncien es tremenda, ¿no? Y que muchas veces la retaliación es así, brutal, y termina, ¿no? Con la muerte de las personas que osan, digamos, hacer una denuncia. A eso se le suma toda la complejidad a nivel psicológico, ¿no? Que muchas veces las personas son afectadas por el trauma del acoso, del abuso que sufrieron, y por lo tanto no están en su mejor estado emocional para tomar algo que es un proceso bastante arduo y bastante difícil.
Más aún cuando son jóvenes, ¿no? Cuando esto ocurre en la niñez.
Exacto.
¿No? Cuando es un caso.
Exacto. Más aún cuando son jóvenes, más aún cuando la gente a su alrededor lo ve también como algo poco posible, o están también bajo presión de que sería mucho mejor si lo ignoramos y lo dejamos pasar, ¿no? Esto obviamente lo estoy diciendo en términos generales, no refiriéndome a este caso en particular, ¿verdad?
O sea, tomamos el caso como punto de partida porque nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Y para cerrar también, no solamente hablar de las víctimas, sino también de una persona que está acusada de este tipo de delitos sexuales, ¿no? Es una carga muy fuerte para esa persona, o sea, asumiendo, ya sea culpable o inocente, pero en ese proceso para determinar o no, es un escrutinio, es una exposición pública, no solo para esta persona, sino también para su familia.
No, por supuesto, es decir, por eso el proceso de justicia es como es, no solo para digamos, otorgarle a la víctima la capacidad de exigir de que el culpable, el perpetrador, tenga consecuencias, sino también es importante para la gente que es acusada para poder seguir adelante su vida si se prueba de que no es culpable, ¿no? O sea, es muy difícil, por eso es lo que añade complejidad a estas situaciones donde la acusación sale a la luz tiempo más tarde y donde tal vez no existe la posibilidad ni de encontrar justicia para la víctima o digamos, o cómo se podría decir, o exculpar al acusado, ¿no? Y en esos casos, bueno, esto puede tener un impacto en ambos, ¿no? Sin duda. Por eso digo, ¿no? Este caso, no quiero comentar el caso en sí porque es complejo y realmente no, ciertamente yo no tengo alcance, no tengo acceso a nada, ¿no?
Concreto. No, y además es un caso que todavía está, bueno, que tiene muchas aristas y potencialmente legales,
pero
que nos sirve mucho para reflexionar, ¿no? Para entender cómo también cierta parte de la población se está sintiendo. ¿Cómo logramos esa tranquilidad? Entonces, como personas que han sufrido trauma o se sienten impactadas y como nación, ¿cómo encontramos esta tranquilidad en medio de esta turbulencia de escándalos sexuales que han golpeado al gobierno y a Australia?
Bueno, siempre, ¿no? Ya sean cuales sean, digamos, los gatillantes, ¿no? O sea, que es importante tener en cuenta que somos seres humanos y como seres humanos tenemos, ¿no?, sistemas nerviosos que pueden ser afectados, ¿no?, por lo que pasa a nuestro alrededor. y que en estas situaciones, cuando hay cosas que nos están afectando, es súper importante hacer el tipo de cosas, y eso es algo muy individual, que nos hacen sentir apoyados, que nos pueden hacer sentir mejor. Para algunas personas pueden ser tomarse un poco de tiempo, estar más con sus seres queridos, estar más con la gente con quienes se sienten apoyados. Para otros pueden ser hacer deporte, para otros hacer algo a nivel social, pero es súper importante de que utilicemos ese tipo de cosas, ¿no? Que nos ayudan a sobrellevar los altos y bajos de la vida en general, y que veamos esto como una de esas situaciones. Ahora, si vemos de que ese efecto perdura, si vemos que haciendo lo que usualmente hacemos para, digamos, darnos un descanso y sentirnos mejor, no funciona, ahí creo que es importante, ¿no? Que solicitemos ayuda profesional, que solicitemos ayuda de amigos, de gente que tal vez puedan apoyarnos a otro nivel y darnos una perspectiva externa, ¿no? De lo que está pasando, y tal vez ayudarnos a encontrar herramientas nuevas. A veces estas crisis pueden ser positivas, en el sentido que nos dan una oportunidad para afilar las herramientas que tenemos y encontrar herramientas nuevas para mantenernos bien. Creo que uno de los problemas más grandes para todos, ¿no?, es que a veces no tomamos, digamos, el impacto sobre, digamos, nuestras emociones o nuestras sistema nervioso, como lo tomaríamos si con algo que pasa a nivel físico. O sea, nos torcemos un tobillo y, bueno, sabemos de que tenemos que ponernos una bolsa de hielo y no caminar por un tiempo y después hacer algún ejercicio, lo que sea, y no tenemos ningún problema con hacer eso. Pero cuando tenemos algo que tiene impacto emocional, muchas veces creemos de que hay que simplemente ignorarlo y seguir adelante y hacer como si no pasa nada, ¿no? Y eso no es lo mejor, porque somos humanos y como seres humanos todos nuestros sistemas pueden ser impactados por lo que pasa a nuestro alrededor.
Muchísimas gracias, Jorge Aroche, director ejecutivo del Servicio de Rehabilitación para los Sobrevivientes de Trauma y Tortura SAT de Nueva Gales del Sur. Gracias por estar con Radio SBS.
Un placer hablar contigo, Lucía. Adiós entonces.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.